La tertulia de hoy es apasionante y como va a ser necesariamente breve, pues estoy sufriendo porque vamos a hablar del problema que supone Putin, que supone para ti, porque tú puedes pensar, ah, no, esto es la guerra de Ucrania. Que no. El que ha matado a Navalny, a Alexei Navalny, porque ciertamente nadie duda de que le ha costado la vida al opositor ruso esta enemiga con Putin, pues además anda enredando en las relaciones internacionales. Ha generado una guerra de 2 años en Ucrania, ha intervenido en casi todos los conflictos independentistas en el continente, desde el Brexit para partir Gran Bretaña de Europa hasta el referéndum sobre la independencia de Escocia, pasando por el asunto catalán y, bueno, acaba de matar a uno más, porque es una larga serie de gente que se le había enfrentado o que le ha contradicho, la que de repente aparece muerta en su casa, envenenada, tiene un accidente de tráfico, viene un sicario y acaba con él, etcétera. Vamos a saludar en primer lugar a don Antonio López Istúriz, que es eurodiputado en Bruselas, secretario general de la Internacional Demócrata de Centro, porque ha colaborado con Navalny y lo conoce bien. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo era Navalny?
Pues nada que ver con la figura. Personalmente nada que ver con la figura, parece, ¿no?, de un héroe en absoluto. Una persona muy recogida, sencillo, humilde en el trato, muy ruso, poco dado a las emociones, pero con una mirada y una fijación absoluta en lo que estaba haciendo y en la lucha que estaba llevando a cabo, ¿no? Sobre todo, lo que hablábamos muchas veces él y yo, era el tema de que también de que será una batalla para los europeos, ¿no? Como lo que está ocurriendo en Ucrania, pero fíjense usted, dentro de la propia Rusia, ¿no? Y que él no estaba solo, que había miles de rusos que estaban apoyándole y, en fin, y Putin pues lo ha asesinado, lógicamente, porque casi así es este dictador. Y, bueno, en fin, espero que la opinión pública europea tome buena nota, sobre todo aquellos que viven dentro de la Unión Europea, dentro de este espacio de bienestar, apoyando con su silencio o a veces incluso colaboración con el régimen de Putin, que lo único que quiere acabar es con nuestra democracia en Europa y lo que se le ponga por en medio.
Bueno, y sobre todo lo que quiere es una expansión de orden territorial y económico, como ha demostrado en Ucrania. Ya en 2020 lo envenenó a Navalny, que hacía un viaje con un vuelo interno en Rusia y que tuvo que marcharse a Alemania para curarse. Después de aquello, directamente lo enviaron a Siberia. No sabemos qué le ha ocurrido ahora, porque dicen que dio una larga caminata y luego padeció un ictus, pero realmente con 47 años no se muere si previamente no se ha pasado por ese envenenamiento.
Ha sido torturado y asesinado. Esto es así. No ha tropezado con una piedra en medio del campo. En fin, es que uno pensaría, hasta pensamos mentalidad occidental, ¿no? Bueno, pues Putin no podrá matarlo, es el líder más conocido de la oposición, ¿no?, para todo el mundo. Putin le da igual, lo está demostrando, ha nombrado persona, bueno, persecución y muerte a la primera ministra de Estonia, de un estado europeo, recientemente, esta semana. O sea, está imparable porque ve debilidad, ese es el problema. Estos dictadores, como pasa con Venezuela, con Cuba, lo sabemos perfectamente en España, siempre están atentos a muestras de debilidad, ¿no?, por parte de las democracias, y en este caso están detectando que la posible elección de Trump en noviembre y la posición europea que está empezando a resquebrajarse muchas veces dentro del Consejo sobre la posición sobre Ucrania, pues lógicamente Putin aprovecha y dice, bueno, pues ahora liquido a Navalny y a todo el que se lo ponga por en medio. Es un régimen de terror, en fin, y lamentablemente Navalny era el último exponente y por eso lo ha matado, porque no realmente no hay nadie más detrás que pueda, porque todos están exiliados o muertos, la oposición política tal y como la hemos conocido.
Hay justamente una cierta alarma, y es mi última pregunta al eurodiputado del PP, Antonio López Istúriz, por la debilidad europea que usted mencionaba, en el sentido de que cuando Trump ha dicho que, bueno, que si ataca Putin algún país de la OTAN que tenga cuentas pendientes económicas o que sea deudor de la Alianza Atlántica, él no piensa defenderlo, pues se ha generado muchísima alarma en la Unión Europea. Claro, hablar de que puede haber una ataque de Putin contra los países bálticos o contra Finlandia no es ciencia ficción, y entonces el canciller alemán Scholz ha dicho que es el momento de empezar a fabricar armas en Europa. Es una situación complicada, ¿eh?
No solo eso, sino tenemos el mejor ejemplo aquí en nuestro país. La desastrosa política energética del gobierno de España hace que España sea el país número uno de importación de gas licuado ruso. Estamos financiando a los rusos en su campaña contra Ucrania. ¿Cuándo va a acabar esto? Este es el problema. Esta es la Europa. No es España el único país, pero es el número uno en estos momentos en importaciones. En fin, ya me contarán ustedes cómo podemos combatir y al mismo tiempo estamos financiando a los que están intentando acabar con la democracia en Europa, porque lo sabemos, después de Ucrania venimos nosotros. Eso está clarísimo por si alguno todavía no se había enterado. En fin, pues yo creo que son cuestiones que la Unión Europea las próximas semanas tiene que tener, lógicamente, sobre la mesa. Una de ellas es esto, acabar con esa dependencia energética y poner más sanciones al régimen de Putin. Quiero ver a ver qué determinados gobiernos europeos cómo actúan en esta materia. Tomemos buena nota.
Pues es don Antonio López Isturiz, que ha conocido a Alexei Navalny en el pasado, que ha apoyado su causa, que entre otras cosas se juntó con él en la reunión del Grupo de Trabajo para Relaciones Exteriores del Partido Popular Europeo tras su envenenamiento en 2020. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y, como dijo él, no hay que rendirse antes. Justo antes de irse de Alemania a Rusia, no hay que rendirse, y sobre todo esos escépticos que hay en Europa, que abundan mucho, a ver si de una vez ven lo que está pasando y que sepan que podemos ser los siguientes. Gracias.
Gracias de verdad. Muy buenos días. Con nosotros sigue en la tertulia de chicos José Miguel Gaona, y también se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, feliz sábado luminoso desde el sur.
¡Ajá, qué bonito! Oye, José Manuel, ¿cómo has recibido tú la muerte de Navalny?
Bueno, estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de un señor que se levantó en un pueblo con millones de personas calladas y sometidas, que sí, que le sigue mucha gente, pero que tenía una tremenda soledad y una sonorísima soledad. Y bueno, un ejemplo más que debe de plantearnos. Y a mí hay una cosa que quiero poner sobre la mesa, también, junto con todo lo que acaba de decir el eurodiputado, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Mira, tenemos a un Biden que tiene 81 años, tenemos a un Trump que tiene 77 años, tenemos a un Putin que tiene 71 años. La visión del mundo y del futuro de estas personas tan mayores, respetables, pero mayores, no puede ser la misma que de los que nos están escuchando, que tienen ahora 20, 25, 30, 35, que están creando una familia, que tienen hijos. Estamos gobernados por una gerontocracia extraordinaria que en muchas ocasiones estará pensando, para lo que me queda a mí en el convento. ¿Verdad?
Fíjate qué curioso, o sea, que eso para un psicólogo pueda ser relevante, claro.
Es muy importante, o sea, tu visión de futuro. Tú cuando tienes 55 años te planteas, bueno, ¿qué voy a querer yo ahora? ¿Buscar un lugar en el mundo laboral? No, ahora lo que quiero es cuidar de mi familia, vivir mis emociones, tener experiencias, ¿me entiendes? Claro, y tomar decisiones en función de eso. Bueno, pues recuerdo, Biden 81, Trump 77, Putin 71. Pues en manos de ese tipo de personas estamos, y en manos de estas personas que, por supuesto, lo que quieren es alejarnos del mundo. Y por otro lado, pues la cantidad de gente, como bien acaba de decir nuestro querido eurodiputado, la cantidad de gente que ese pensamiento alincia, ese pensamiento buenista de, bueno, vamos a disculparlos, bueno, vamos a... No, perdona, disculpar. Con el oso no se habla. Al oso hay que enfrentarse. Al oso hay que tener el respeto, pero que también te tenga respeto, porque si no, el oso te muerde.
La verdad que llevamos en este sentido un tiempo muy complicado, lo estaba diciendo yo. Acaba de anunciar Putin que prepara una nueva arma, o lo han denunciado los Estados Unidos. José Miguel Gaona, ¿qué es esto? El cosmo este que ha anunciado Estados Unidos, que puede ser tan peligroso.
Bueno, lo que ha anunciado evidentemente es que supuestamente hay de alguna manera, un proyecto en el cual las bombas atómicas, es decir, la guerra una vez más se desplaza al espacio, es decir, que puede haber bombas atómicas ya en el, o podría haber un plan ruso para tener esas bombas atómicas en el espacio, y por otro lado también, pues otro tipo de armas para destruir a su vez aquellos satélites. Recordemos que en la época de Reagan, justamente con la famosa Guerra de las Galaxias, fue uno de los factores preponderantes en el que Reagan, además, jugando al póker, porque no existían tampoco en aquel entonces especialmente armas galácticas, pero sí metió a la entonces o la ahora extinta Unión Soviética en una carrera justamente de ya agotar sus últimos recursos económicos. Ahora, ¿es cierto que estén estas armas realmente tan en desarrollo? ¿Forma parte realmente o no de una estrategia a nivel psicológico para involucrarnos aún más en la guerra con Rusia? Pues mira, no lo sé, pero lo que sí sé es que hace poquitos días, prácticamente la última semana de enero, el famoso reloj del fin del mundo se adelantó otra vez más y estamos supuestamente, este reloj que se creó en el año 47 por científicos de la Universidad de Chicago, en las que se encuentran 11 premios Nobel, bueno, pues tiene la peor marca de su historia.
Jesús.
Supuestamente estamos solo a 90 segundos de la destrucción total.
¡Qué barbaridad! Qué barbaridad, desde luego, el canciller Olaf Scholz.
Callada, digo, se ha cortado la conexión.
No, es que
el
canciller Olaf Scholz, que es socialdemócrata, claro, ha reaccionado con muchísima alarma ante las circunstancias y ha pedido el rearme de Europa.
Sí.
O sea, realmente es muy consciente, sí, de que la amenaza está ahí, ¿no? José Manuel.
Pero imaginaros. Y los fondos que ha soltado, es decir, Alemania ha creado un fondo de 100.000 millones de euros para armarse. Si consultamos las publicaciones económicas, los periódicos económicos, por ejemplo, se habla de década dorada para las empresas armamentísticas. Solamente desde octubre para acá han subido un 60% sus cotizaciones en bolsa. Estamos hablando de por ahí, de eso, y por otro lado también, porque esto también es un negocio, ojito, que esto también es un gran negocio, esto de generar alarmas. Cuando muchas veces le plantea a los alumnos, o sea, ¿qué vende una compañía de alarmas? Pues lo que vende no son alarmas, lo que vende es miedo. Miedo a que te ocupen la casa, miedo a que te entren, miedo, está vendiendo miedo. Entonces, tenemos que plantearnos todo eso. ¿Que hay una amenaza real? Sí, pero por otro lado también, seamos sensatos. Estamos hablando de Rusia, que tiene un Producto Interior Bruto similar al de España, solo que ellos se basan en petróleo y materias primas, es decir, que es poco más o menos que un país africano emergente, de economía emergente. Y eso es lo que hay. Lo que ocurre es que solamente tiene una industria, la armamentística, una industria realmente potente, la armamentística, con un armamento que podrá ser mejor o peor. Ya hemos visto que lo de probado en combate en Rusia, en Ucrania, perdona, por parte de Rusia, bueno, ha salido reguleras. Pero bueno, está ahí, indudablemente está ahí. Entonces, vamos a ver sensatos. Lo que no podemos estar es siéndonos hipócritas y comprándole el gas, comprándole el petróleo, y por otro lado diciendo, es una amenaza. Entonces, ¿qué le estamos financiando? Somos los tontos occidentales. Tontos útiles, por cierto.
Pero te recuerdo
concepto de Lenin, claro, y Stalin. Ya me hablan los tontos útiles, sí, a los intelectuales europeos.
Pero exacto, ahí es enlazado con una idea que es muy importante. Recordemos que en Europa, excepto Francia, pero particularmente otros países como Alemania, España, etcétera,
España,
no tenemos esa cultura por haber construido en su momento centrales nucleares, porque justamente los movimientos antinucleares, ¿os acordáis aquellas pegatinas de atómicas no gracias en Alemania?
Bueno, yo lo llevaba de joven, nucleares no gracias.
Claro.
Aquí hay que confesarlo,
¿verdad?
Todo.
Son
pagado por los soviéticos.
Sí. Efectivamente, sí, sí, se vio posteriormente que eso estaba pagado por la República Democrática Alemana, a su vez financiado a todos estos grupos antinucleares para justamente provocar esa debilidad en Occidente que décadas después, al día de hoy, hemos todavía heredado.
Desde luego yo solo digo una cosa. Un catedrático alemán amigo mío, al que por cierto algunas veces menciono en el programa, ha cambiado toda la energía de su casa. Ha prescindido del gas y ha puesto todo eléctrico, el suelo radiante, y lo está haciendo muchísima gente en Alemania porque se niegan a financiar a Putin. Tú fíjate cómo son, claro, tiene esta conciencia también muy colectiva, muy propia de ellos, muy ajena a nuestra forma un poco más individualista y familiar de funcionar, ¿no? Pero ahí está esa conciencia que está creciendo. Queridos, fascinante debate, podría llevarnos horas este de si estamos de nuevo en la Guerra Fría. Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos con Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.